B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, O, I, J, K, E, O. Vamos a tener ya yo vivo, vamos a ver la película.
A los niños y a las niñas nos gusta jugar a que en la casa se esconde un monstruo. Inventamos a nuestros seres fantásticos.
¿Connor? Es un niño frágil, de 13 años. Un día, en que necesita desesperadamente a un amigo, llama a su monstruo favorito, el que él mismo ha creado. Y sucede que...
¿Quién me ha llamado? Fuiste tú, Connor. Claro que fuiste tú, porque sé... todo de ti.
El monstruo cobra vida.
Uy, y como las historias de monstruos se ven mejor en la oscuridad.
Te esperamos en el cine de Radio Ombligo.
Un monstruo viene a verme. La mejor película para niños en español de 2016. En el Foro de Cine de la Universidad Descartes.
Domingo 3 de septiembre a las 11 de la mañana.
Detrás de la Catedral de Tuxtla de los Conejos.
¿Quiénes son ustedes dos?
¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! Mejor no vayan al cine este domingo. Y la disfruto yo solito. Bueno, bienvenidos a Radio Ombligo en el último día de agosto. Agosto que, qué cosa extraña, tiene 31 días, igual que julio. ¿Cuál es la razón de que también tenga 31 días? ¿Recuerdan lo que dijimos cuando inició el mes? Dijimos que igual que su tío Julio César, el emperador romano que hizo un chirimole el calendario con tal de que su nombre apareciera allí, y aumentó un mes, y bueno, pues así como hizo Julio César, también lo hizo Augusto, Octavio Augusto, el nuevo emperador. Quiso tener su mes, pero ese mes solo tenía 30 días, le aumentó otro día. ¿Y a quién le robó a quién lo dejó mucho? Al pobre de febrero, que lo dejó cortito. Esa es la razón de que julio y agosto, así se las gastaban los emperadores, tengan ambos 31 días. Bueno, ya, pasada la aclaración, tengo para ustedes una sorpresa tremendísima, tremendísima. Ahora volvemos.
Los grandes me dicen no toques, no te ensucies, no te metas eso en la boca, no andes descalza, Frida, no brinques, ya estuvo bueno de tanto no, quiero que me digan sí. Mamá, ¿puedo ir a este programa para niños? Ándale.
Mamá, ¿puedo oír este programa para niños? Bueno, ¿qué creen? La sorpresa que tengo en esta mañanita, último programa de agosto, es un invitado que, antes de presentárselos, voy a dar tres pistas de cómo es nuestro invitado. Esas pistas son tres canciones que de algún modo nos dirán parte de su personalidad y a ver si en el camino vamos adivinando. La primera canción es interpretada por María Teresa Corral. Venga.
Estamos en Radio Ombligo. soy un vaquero con botas de cuero y tengo un caballo llamado Mil Rayo. Galopo, galopo por verdes praderas con mi poncho al hombro y dos grandes espuelas.
La primera canción dice que es un vaquero que tiene un caballo llamado Mil Rayo y usa botas de cuero y un poncho al hombro. La segunda canción que nos dará pista de nuestro invitado es esta que viene, que se llama La Bola. La segunda canción que nos da la pista, otra pista de nuestro invitado de esta mañana. La tercera y última canción, ya pensamos que pues posible que sea un vaquero, la otra es que sea un futbolista de algún equipo colombiano, pudiera ser por eso de la bola. La tercera pista informativa de la personalidad de nuestro invitado, al que le pedimos que ya vaya pasando por aquí, es la siguiente melodía. Tres pistas sobre nuestro invitado de hoy. La primera canción es sobre un vaquero. La segunda canción habla de la bola, esa bola que va rebotando hasta llegar a Colombia. Y se está riendo nuestro invitado. Y la tercera pista es una canción de la que yo no entendí nada, solo entendí muy bien el al gatito, pero está en checo. Y viene Carolina Francolina, la que trae a nuestro invitado esta mañana. ¿Ya hicimos las pistas? Yo creo que ya tenemos que decirlas. Rafael, bienvenido a Radio Ombligo.
Muchas gracias. Encantado de estar acá.
Bueno, a ver, lo recibimos con un fuerte aplauso. Vamos a subir un poquito. Ahí está, hola, probando. Sí, ahí está, bueno. ¿Por qué no es un vaquero que venga en caballo y que traiga sombrero? Se apellida Vaquero, ¿verdad? Se apellida Vaquero. Ahí está la primera pista. La segunda, no es futbolista de un equipo colombiano, es de Colombia. ¿Y qué tiene que ver esa canción en checo? Bueno, pues que yo vi que se le alegraron las orejitas cuando oyó la canción porque está en lengua checa. ahora sí, Carolina, preséntanos.
Ay, sí. Pues el doctor Rafael Vaquero Parra es un invitado muy querido en el Centro Mesoamericano de Física Teórica y hoy va a dar una extraordinaria conferencia a los universitarios y a todo el público que quiera acompañarnos y nos va a contar las ideas que concluyeron en nuestra imagen del universo hoy. Pero están todos invitados a las 12 del día en Ciudad Universitaria.
A las 12 del día, pero antes nos lo robamos para Radio Ombligo. Él es vaquero no con B chiquita, sino con B grandota.
Correcto.
Rafael, bienvenido a Radio Ombligo.
Muchísimas gracias, estoy muy bien impresionado por la labor que hace Radio Ombligo y me parece excelente para los chicos y me parece muy divertido.
Bueno, pues ¿cuántas cosas tienes que contarnos?
Bueno, mira, realmente, como tú dijiste muy bien, como Carolina dijo muy bien, soy físico. Y en la historia de la física ha habido cosas muy divertidas. Entre ellas, por ejemplo, es la historia de Tycho Brahe. Tycho Brahe es un noble y con muchas facilidades, al cual le obsequiaron una isla con todo y la gente que estaba ahí, de tal manera que tenía un tributo permanente. Pero a él le gustaba la ciencia. Y entonces él se consiguió el aparato más grande que en esa época existía para localizar estrellas.
¿Cómo de qué época estamos hablando?
Estamos hablando, no es una época muy lejana. Estamos hablando del siglo XVI esencialmente. Tanto Tycho Brahe como Kepler vienen de esa época hacia la nuestra. Y la relación entre los dos es supremamente interesante. Resulta que Tycho Brahe se dedicó con su aparato a seguir los planetas. Hace poco tuvimos un eclipse de sol, porque la luna se colocó entre la Tierra y el Sol, y entonces hubo una sombra enorme acá. Y él estaba muy, muy interesado en ver cómo era que se movían los planetas. Ahora, es muy bonito ver que su manera de medirlos era localizarlos a través de ese enorme aparato que él mandó construir, que tenía 3 metros de alto, y entonces variando la altura podía localizar, digamos, un planeta, y variando su posición con respecto sobre la mesa podía estar siguiendo el movimiento. Él fue muy audaz, él midió el año. Y hoy en día se hace fácil, ¿no? Todos sabemos que llega el año nuevo y todos vamos a festejarlo, ¿verdad?
Sí.
Pero en aquella época, medir un año, hace mucho, mucho tiempo que la humanidad conoce la longitud de un año. Y él lo midió con una precisión increíble. Claro, lo que él hacía era ir siguiendo, digamos, la posición en que quedaban las estrellas fijas, lejanas, y cómo quedaba con la Tierra con respecto a esas estrellas hasta que completó un giro.
Hasta que se repetía la misma fotografía.
Ajá. Y entonces él concluyó que el año tenía 365 días, pero tenía todavía unas horas más y tenía todavía unos minutos más. Entonces,
¿todo eso se dio cuenta?
De todo eso lo pudo medir con una exactitud impresionante. Nosotros metemos un año bisiesto de vez en cuando, mejor dicho, no de vez en cuando, sino cada 4 años, ¿verdad?
Para completar el...
Para poder hacer otra vez coincidir el giro de la Tierra con el número de días. Entonces, él lo hizo extraordinariamente.
El que paga el pato es febrero.
Que
no solo le robaron unos días por ahí, por el capricho de los emperadores.
Sino que lo van jalando, ¿no?
Sí, lo van
jalando. Tienes 29, no, tienes 28. Entonces, el pobre febrero efectivamente fue el que pagó la cosa. Ahora, fue muy interesante porque, claro, Tycho Brahe sabía la importancia de lo que había medido. Él se daba cuenta que nadie había medido con tal precisión. Y entonces fue llamado a la corte de Praga, precisamente donde se habla checo.
Ajá.
Fue llamado allá.
Nos vas a hablar un poco de tu historia.
Con mucho gusto.
En checo.
Entonces fue invitado. Rodolfo II, que era en esa época el rey, que fue un gran interesado por la ciencia, era un mal rey en realidad, era tan malo que él estaba siempre interesado por cosas de ciencia y tal. Su primo le quitó el reino porque el otro no se ocupaba prácticamente de nada, pero su colección de objetos científicos es fabulosa, es increíble, todos los que iban invitados por él y hacían trabajos científicos, muchas veces les regalaban los aparatos con los cuales habían trabajado. Entonces, ver la colección de aparatos científicos que tenía Rodolfo II es fantástico. Los chicos hacen de vez en cuando una exposición de todo eso, y yo tuve la ocasión de verla en alguna vez. Era fantástico.
Y esos aparatos que increíbles, ¿no? Porque ahora todo parece muy fácil.
Sí, 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 no, pero claro que es muy interesante darse cuenta que todo fue engranándose poquito a poquito, ¿verdad? Alguien puso una cosita, luego el otro se da cuenta cómo mejorarla, etcétera, y así pasamos en la historia del pensamiento desde Platón, que decía que el mundo estaba en las ideas, hasta hoy en día, que estamos buscando materia oscura y energía oscura, lo cual es afortunadamente una de las más grandes frustraciones que hemos tenido últimamente, donde creíamos que ya todo lo habíamos visto, nos dimos cuenta que no habíamos visto nada, y entonces claro, la investigación puede seguir de una manera fascinante, ¿no? Y entonces resulta que Tycho Brahe llega ya. Pero allá también llega Kepler. Ellos chocaron mucho, muchísimo. Es que no se parecían en nada. Tycho Brahe era un noble. Le encantaban las fiestas. Hacía fiestas todas las veces que podía. Mientras que Kepler era una persona muy austera, que inclusive había hecho astrología. Él decía que la astrología pagaba sus estudios en astronomía y qué iba a hacer si la gente daba dinero.
Claro.
Y entonces, claro, Kepler, cuando se dio cuenta que aquel tenía unas mediciones impresionantes, lo que quería era que se las diera. Pero Tycho Brahe dijo, no, un momentito, tampoco es tan fácil, ¿no? Dice, si yo te las doy, tú haces una teoría, la gente se va a acordar de ti y de mí no se volvió a acordar nadie. No, no, no. Entonces le daba pedacitos, pero nunca le daba las mediciones completas. Y a él le encantaba, pues era noble y era un poco presumido y tal. Y entonces a Tycho Brahe le encantaba andar sorprendiendo a la gente, ¿no? Y era un grupo de amigos y yo, ¡ay, este Tycho Brahe, qué cosas sabe!, etcétera. Y entonces un día dijo, para que vean quién soy, voy a predecir la muerte de un sultán. Resulta que el sultán se muere en una semana.
No.
Y hay un amigo que le dice, oye, ese sultán murió hace ya como 2 semanas. Entonces el otro se queda sorprendido, pero ¿cómo? Entonces tu predicción no vale nada, eso ya es historia. Y él, como noble, entonces se ofende y lo reta a duelo.
No.
Sí, y un gran duelo a espada. Y era todo totalmente respetable, porque era un reto a duelo, eso era una cosa muy seria.
Claro.
Y entonces cruzaron espadas, pa, 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 y en un cierto momento, ¡pum!, a Tycho Brahe le cortan la nariz.
¡Ay, no!
¡Qué problema! ¿Qué hace uno sin nariz? Eso está feo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, como él no se quería ver feo, porque pues él quería siempre verse muy bonito, entonces se mandó a hacer 2 narices. Una era de cobre y la otra de oro. Entonces, cuando había una reunión o algo así, él salía con su nariz de oro. Pero normalmente, para el trabajo de todos los días, se ponía la de cobre. Lo más simpático es que después de su muerte, por alguna razón, no me acuerdo exactamente cuál, hubo que desenterrarlo. Y le encontraron la nariz de cobre. Y hasta hoy en día nadie sabe quién se robó la nariz de oro.
¿Qué pasó con la nariz de oro?
Bueno, pues ahí Tycho Brahe en la corte de Rodolfo II, que hacía sus grandes fiestas y todo. Bien, un día murió, él era mayor que Kepler. Y entonces le preguntaron al rey, ¿Pero qué hacemos con esas mediciones? ¿Qué se puede hacer con esas mediciones? Pues yo no tengo ni idea, pues ya se las saqué a Kepler, que será el único que las entiende. Se las dieron en ese momento por orden de Rodolfo II, que era el rey, y se la del rey de Bohemia, y se las dieron, y entonces Kepler descubrió sus famosas tres leyes de Kepler. Y efectivamente, en todas las secundarias se estudiaban las tres leyes de Kepler y nadie tiene ni idea quién fue Tycho Brahe.
Efectivamente, yo no lo había escuchado nunca.
Y entonces esa fue la historia de...
Entonces, Tycho Brahe, ¿dónde nace?
Tycho Brahe nace en el norte de Europa.
Ajá.
No recuerdo ahora exactamente dónde, es uno de los países nórdicos donde él nació, y era un noble, o sea, era un noble, pero no era, digamos, un noble que aspirara a algún reino o algo, ¿no? Simplemente era un miembro distinguido de la corte, y como vieron que él tenía como muchas actividades y todo, y era pues un consentido obviamente de la corte, le regalaron una isla con todo y gente.
Bueno, y él no se dedicó a acumular riqueza, sino conocimientos, le gustaba saber.
Sí, lo que más le gustaba a él era, bueno, él hacía fiestas cada vez que tenía la energía para hacerlas. Y digamos, obviamente, que Kepler lo acusaba de hacer las fiestas más terribles de este mundo, porque Kepler era terriblemente austero, y él odiaba que iba a buscarlo, y el otro andaba ya con chicas y otros compañeros y todo, en bailes y excesos de cualquier tipo, y el otro lo condenaba, decía, pero ¿cómo es posible que una persona seria se porte así?
Bueno, para los que acaban de encender su radio, es el doctor Rafael Vaquero Parra, que nació en Colombia, luego pegó un saltote hasta, bueno, por muchos países. También vivió un tiempo en la República Checa y de allí se vino a Radio Ombligo. Bueno, hizo otras
directo.
Paradas. hizo otras paradas. Cuando estaba la canción en checo, vi que se encendieron tus ojos, que sonreíste. ¿Qué pensaste en ese momento?
Bueno, Chequia para mí es un país muy querido. Mi esposa es checa, yo me casé en Praga. Y entonces, pues claro, hemos conservado una cierta actitud, digamos, hacia Chequia, por lo menos emocional. He regresado muchas veces a Praga, que me encanta. Para mí es la ciudad más hermosa que hay en Europa.
¿Por qué es la más hermosa?
Tiene,
me han dicho que tiene muchos relojes, ¿es verdad?
Tiene un reloj que es una fantasía, ¿no? Que le llaman el Orloj. Y precisamente está en el ayuntamiento. Y una cosa simpática es que yo me casé ahí, en ese ayuntamiento, y entonces tengo una foto debajo del famoso Orloj con mi esposa. Sí,
ajá.
Sí, estuve ahí varios años. Fui muchos años compañero del doctor Cepeda, que es el director ahora del Centro Mesoamericano de Física Teórica, que es una muy interesante institución de carácter internacional, muy conocido.
Bueno, y tú eres un físico ya muy renombrado, pero de niño, ¿qué pasó? ¿Te gustaba la física? ¿Sufrías con las matemáticas? Cuéntanos un poco.
Yo creo que más bien mis profesores sufrían conmigo.
¿De veras?
De niño, sí, yo fui muy inquieto de niño. Antes, siempre...
¿En Colombia? ¿Tu niñez fue en Colombia?
Sí, mi niñez fue en Colombia y siempre le agradezco a mi papá el haberme tolerado durante esos años porque...
¿Por qué? A ver...
Hacía muchas pilas.
Los secretos.
Hacía muchas pilas. Latunas, digamos.
De Rafa.
Sí, era bastante, digamos, activo, vamos a decir.
Sí. ¿Y cuándo descubriste que la física sería tu pasión?
Bueno, es una pregunta que me gusta también contestar porque es divertida. Resulta que mi mamá siempre quiso que yo fuera médico. Era pues toda la vida me decía, no, yo quiero que tú seas médico.
Eso, el doctor de la
fantástico.
Familia.
Fantástico, exacto, el doctor de la familia. Y yo, en el liceo francés, nos ofrecían becas para ir a la Sorbona. Y entonces un día entró el rector y dice, bueno, los que tienen más de 8, entonces son los siguientes, ta, ta, ta. Entonces a ustedes les ofrecemos una beca para la Sorbona, pero tienen que decirnos ya para qué la quieren. Y como yo le había oído decir a mi mamá que era que yo tenía que ser médico, yo dije, yo quiero ser médico. Muy bien. Y entonces todo iba en ese camino. Pero de la Sorbona me mandaron como un paquete, un poquito para estudiar de verdad si yo tenía inclinaciones adecuadas para la medicina. Entonces consistía, el paquete me decía, toma un conejo, le pones éter, lo privas, lo abres, dibujas sus órganos, luego lo coces y lo tienes que sacar una foto al conejo vivo. Y claro, pues, ¿y cómo se hace para...? No, simplemente se le coloca sobre la nariz un poco ¿qué se usa para eso? Es que ¿de qué me dices?
No sé.
Bueno, es una...
¿De fórmula?
Debe ser algo así, un líquido, sí. Bueno, y entonces yo, pues, correcto, paf, le pongo el líquido, el conejo quedó todo dormido y yo, bram, bam, bam. Y de pronto yo sentí que el conejo se movió. Y dije, no, eso no puede ser. Y agarré y ¡bum! Le puse una tonelada de
formol.
De formol. Y el pobre conejo quedó muerto.
¡Ay, no!
Dije, caramba, no, pues esto, bueno, hay que intentarlo otra vez, pero con más cuidado. Bueno, entonces, otra vez. Pra, 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 y estaba. Y de pronto, cuando yo ya estaba cosiendo, el conejo mueve una patita.
¡Ay, no!
Y otra vez, ¡pum! Y otra vez lo metí. Dije, no, yo de esto no sirvo. No, yo para esto. Esto no es mi fuerte.
Dos conejos pagaron el pato.
Dos conejos pagaron el pato. Nadie se los quiso comer tampoco. Ajá. Y entonces fui a la oficina de mi papá, que tenía un bufete allá en Bogotá. Dije, oye, papi, yo realmente para esto no sirvo. Entonces, bueno,
ya escucharon, chicos, porque dicen el conejillo de Indias.
Exacto.
Bueno, los conejitos que también sirven de práctica para que los aspirantes a médicos y los médicos hagan sepan su verdadera vocación. A precio de vida.
A precio de vida. Y entonces dije, no, bueno, pues entonces no puedo ser médico, entonces tengo que ver a ver si puedo hacer algo, ¿no? Entonces... Entonces me acuerdo que papá estaba diciendo, bueno, entonces ¿qué quieres estudiar y tal? Entonces, ingeniería civil. ¿Pero por qué? Es que eso tiene matemáticas y a mí me gustan las matemáticas. Bueno, está bien. Entré a ingeniería civil y resulta que en el primer semestre nos llevan a medir las coordenadas de una urbanización y eso estaba todo lleno de barro y toda esa cosa. Dije, no, pero si esto yo lo que quiero es un escritorio, un lapicito y algo así que pueda yo... en donde yo pueda estar, ¿no? Entonces dije, no, esto tampoco es. Pero entonces dije, bueno, lo que pasa es que mi papá también va a decir, bueno, cuate, entonces, ¿qué quieres, no? Entonces, decídete. Entonces, vi que había unas becas para Checoslovaquia. Y entonces me anoté. Y ya. Y entonces, bueno, ahí también hay una anécdota de por medio que es muy simpática. Y es que yo llegué a revisar quiénes habían ganado la beca. Y estaba seguro que lo había ganado, había contestado todo. Y no aparezco. Entonces me fui para allí, entonces fui y le dije a la secretaria. Le dije, oye, ¿tú me podrías conectar con alguien que sea de esta comisión? Y entonces me dice, sí, sí, claro que sí, con mucho gusto. Entonces me conectó con Manuel Zapata Olivella, que es un escritor, tal vez ya murió, la verdad no lo sé, un escritor muy amigo de mi papá. Y me acuerdo cuando él salió, me dice, no, Rafaelito, mira, es que tú estás muy joven. Entonces yo pensé, ¿cómo así? Estamos hablando de mi examen, ¿cómo así que estoy muy joven? Dice, no, que tu mamá no quiere que te vayas y tu papá retiró tu solicitud. ¿Ves? Mamá mía, yo creo que hervía mi cabeza.
¡Claro!
Entonces me fui al bufete de papá. Estaba yo furioso, me acuerdo que estaba furioso. Me fui al bufete, pasé por ahí, por enfrente de sus secretarias y sus contadores y un montón de gente que él tenía ahí. Y me dice una de ellas, dice, no, Rafael, no. Tu papá tiene allá unos clientes. Y a mí, ¿qué me importa? Yo entro. Entré. Y yo le dije, papi, tú no tienes derecho de quitarme las oportunidades que yo me gané. Y me acuerdo que él se quedó así mirándome, y dice, está bien, a la noche hablamos. Él era muy razonable. Entonces, ¿no? Y claro, yo dije, pues ya gané, yo mejor me voy de aquí antes de que una palabra más haga que pierda lo que ya gané. Y entonces salí. Y a la noche, efectivamente, convinimos de que el siguiente año él me iba a apoyar en todo y que no iba a formar parte de ese comité y que si yo me ganaba mi beca, me iba. Y así llegué a Praga. Y estudié, primero nos enseñaron la lengua, claro que ese era lo primero, porque para ir a la universidad en checo pues se necesitaba un poquito de base.
Vamos a hacer una pequeña pausa, porque cuando aquí son las 8:80, que es más o menos ahorita, ya nos pasamos unos minutos, felicitamos a los que cumplen una vuelta alrededor del sol montados en el planeta Tierra. Como que comenzamos hablando de eso al principio. Los vamos a felicitar y a la vuelta nos contarás sobre los misterios del universo.
Con mucho gusto.
Querida Renata, ¿estás ahí, Renata? ¿Estás escuchando? Pues muchas felicidades, Renata, por tu cumpleaños. ¿Cuántos? A ver, con las dos más. ¡Ah! ¡Uy! ¡Felicidades! Has crecido con dos ombligos y eso me da muchísimo gusto. Sí, tu mamá Marichuy nos dijo que estás de fiesta. Muchas felicidades. Hay una felicitación. Esta la vamos a guardar para mañana. Sí, esta es para mañana. Ya leí la cartita. Todos los que están de pasteles largos hoy, muchas felicidades. Rafael Vaquero, ¿cuándo naciste?
Yo nací...
Doctor en física, ¿verdad?
Sí. Yo nací... el 7 de octubre de 1940.
7 de octubre.
Yo tengo 77 años en este momento.
Muy bueno, te vamos a dedicar a ti y a los cumpleañeros de hoy una canción que yo creo que te va a gustar.
Bueno, muchas gracias.
Venga, Torongo, es para los cumpleañeros, Trikunichi, o no sé cómo se diga. Паїзі платі, цестом не цестом, куфри не мої, цесту не знаї. Пішли прості до світа, а веселесі співані.
Ти малі чуніці, так веселе си спів. spoustumet, co je světem svět. Přišly země kouly, třikrát tam a zpět, v řadě za sebou.
Quedó para los cumpleañeros esta canción tan bonita que apareció en los principios de Radio Ombligo y bueno, eventualmente la hemos puesto y hoy pues tenemos a un invitado, Rafael Vaquero Parra, doctor especialista en el universo, en descubrir que entre más aprendes, ¿sabes más o sabes menos?
Bueno, entre más te enteras, te das cuenta que es muy, muy vasto el campo del conocimiento y te vas dando cuenta de que, bueno, me falta todavía realmente un rato para saberlo todo.
Sí, porque, bueno, ¿cómo se me olvidó el nombre del que nos empezaste a contar primero?
Tycho Brahe. Sí.
Y Tycho Brahe, pues, pensó que él que sabía bastante y yo creo que empezó a descubrir, empezó a como... Y la ciencia siguió avanzando.
Sí, pero sus mediciones fueron muy importantes realmente, porque de ahí salieron las tres leyes de Kepler y después de Kepler todos los estudios de Galileo que condujeron a Newton a sus famosas leyes de Newton, que son ya leyes universales que se aplican a cualquier cuerpo que gira alrededor de otro, digamos, como la Tierra alrededor del Sol, ¿no?
Digamos que
y
él puso
y
un
a
buen...
muchas otras cosas, ¿no?
Puso un buen fundamento.
Yo creo que sí.
Pero ¿cómo se encuentran ahora los científicos, los especialistas, ante lo que van descubriendo hoy? ¿Qué es el universo? ¿Qué cosa...?
Bueno, debo decir que las leyes de Newton siguen siendo pilares fundamentales de nuestro conocimiento, de nuestra cultura, de nuestra concepción del universo. Más tarde, Einstein precisó ciertas cosas. Definió, por decirlo así, el tiempo como algo que, como un parámetro que viene de menos infinito y que va hacia infinito, y el espacio como el escenario donde sucede el movimiento. Esos conceptos que están erróneamente definidos, es una suerte que los haya definido así, porque de otra manera no hubiera podido descubrir sus famosas leyes que en la vida diaria valen totalmente a velocidades mucho más pequeñas que la velocidad de la luz. Es totalmente exacto lo que él descubrió. Más tarde Einstein precisa el tiempo y el espacio. Entonces, y el tiempo entra como una nueva coordenada en la relatividad general y el espacio generado por la materia. Entonces, ya los conceptos cambian fundamentalmente y obviamente que la teoría de Einstein ya a nivel del universo, pues ya no, la teoría de Newton, perdón, a nivel del universo, pues ya no son válidos, sino las teorías de Einstein. Y claro, a medida que se va avanzando, se va precisando un poquito el conocimiento. Hay cosas que existen y persisten. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me emociona mucho, porque es mi especialidad, es la superconductividad. La superconductividad es un fenómeno descubierto a comienzos del siglo XX, que en donde lo más característico es que se puede conducir electricidad sin que se genere calor. Nosotros siempre que conducimos electricidad generamos calor. Ese calor no sirve de nada y es una cantidad de energía que se pierde y es muy grande. Puede uno, digamos, de una fuente de electricidad hasta la ciudad donde se consumen, se puede perder el 35% de la energía. Entonces es mucho, es realmente, realmente mucho.
Un desperdicio.
Sí, es un desperdicio porque se calienta el aire, ¿no? No es tan divertido, digamos, ¿no? Tiene una serie de fenómenos supremamente interesantes, como permitir examinar una persona sin tocarla. El cuerpo produce campos magnéticos. Los órganos del cuerpo producen campos magnéticos. Son muy pequeñitos, pero son detectables con unos aparatos que se generaron a raíz del descubrimiento de la superconductividad. Sabemos, por ejemplo, que la Tierra tiene un campo natural de medio Gauss. Pero, por ejemplo, el cerebro tiene un campo de 10 a la menos 9 Gauss. Entonces, chiquititito, es como oír un susurro en una discoteca, ¿no? ¿No? Entonces, es una cosa muy sobresaliente. Y hay fenómenos que son supremamente interesantes, aplicaciones a la medicina fantásticas, a la astronomía y muchas otras. En particular, lo que ha permanecido sin poderse calcular es a qué temperatura objeto, un sistema se vuelve superconductor. Puede ser, generalmente es de carácter metálico los que se vuelven superconductores. Y a qué temperatura, ese es uno de los grandes misterios que ya hace más de 100 años que la gente lo está buscando y no se ha encontrado.
100 años que lo están buscando y no lo encuentran.
Exactamente.
¿Qué cosa es? A ver.
Se trata de saber, la superconductividad se produce porque los electrones, en un metal hay iones y hay electrones, ¿verdad? Y los electrones se mueven libremente por entre el espacio definido por los iones. Al pasar al estado superconductor, se forma una correlación que se llaman pares de Cooper. Es más o menos como si dos electrones se juntaran y ahora conducen en pares. Ya no se conduce electrón por electrón, por decirlo así, sino ahora siempre van pares. Eso permite que los electrones pasen sin producir, sin dejar energía en la red. Y eso es lo que hace que se pueda conducir una corriente sin que se genere calor. Lo que genera calor es el choque de los electrones con los iones que los ponen a vibrar.
Van chocando y van produciendo calor.
Exactamente. Mientras que en la superconductividad eso no. Esa es la ventaja. Pero el problema es que a una cierta temperatura se pasa al estado superconductor. O sea, digamos, uno tiene, por ejemplo...
¿No se sabe todavía qué temperatura?
No se sabe calcular la temperatura.
Calcularla.
Sí, experimentalmente se determina muy fácilmente la temperatura de un superconductor. La temperatura crítica se llama. Pero no se sabe calcular. Y eso lleva más de 100 años. Y no se sabe calcular, nadie ha sabido. Hay gente que ha pretendido decir, bueno, yo lo sé calcular, son personas muy distinguidas en la ciencia, pero realmente uno revisa sus cálculos y todo, diciendo, no, esto no permite calcular realmente. Entonces, ese es uno de los grandes, digamos, retos que ha dejado el siglo XX. Para el siglo XXI, es calcular la temperatura crítica de un superconductor. Eso es muy interesante, porque eso permite hacer ingeniería de materiales superconductores. O sea, yo puedo decir, díganme cualquier material, yo miro si ese material sí es estable, y luego digo a qué temperatura se vuelve superconductor.
Bueno, queridos niños, ustedes pueden ser parte de esto también, de este proyecto, porque si ya llevan 100 años, tal vez pasen otros 50 o 30 o 20 y ustedes sean los descubridores. Esperemos que sea antes.
Exacto.
Y que ya estén, ya haya otras cosas por descubrir. Siempre habrá algo que descubrir.
Ah, no, eso sí, cada vez que avanzamos vemos que hay más oscuridad que luz.
Yo solo sé que no sé nada. Ahí aplica muy bien.
Aplica muy bien.
Bueno, ¿a qué hora es la conferencia y cuál va a ser el tema?
La conferencia va a ser a las 12.
Sí, ¿verdad? A las 12.
Carolina. Y voy a hablar sobre cuál es el desarrollo de las ideas que nos permitieron llegar a la concepción del mundo que hoy tenemos. Todo comienza, obviamente, con los griegos. Los griegos tenían sus ideas. Una de las ideas fascinantes que durante mucho tiempo se discutieron es la identidad y el movimiento. Porque si uno define como una cosa, digamos, una rosa es una belleza, está muy bonita, eso es una rosa. Y si se marchita, ya cambió. ya no es la misma rosa. Entonces, porque el llegar a marchitarse de manera general se puede definir como movimiento. Pero como el movimiento propicia que ya la rosa no sea la misma rosa, entonces hay un conflicto entre identidad, porque definir la rosa únicamente como esa belleza de flor olorosa, y ya marchita, eso no corresponde a esa definición.
Ajá, ya no es fresca, tersa y aromática.
Y entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la gente, al no poder introducir un concepto que le permita llegar de una a la otra, entonces prefirió decir, no, es que el movimiento no existe, es una ilusión, pero no hay movimiento. Y entonces hay una cantidad de filosofía, como para, por ejemplo la paradoja de Zeno, que empieza con una flecha que va hacia donde, no me acuerdo qué animalito usaba, pero hacia un animalito, digamos. Y entonces la flecha, digamos, el animalito está en A y yo estoy en cero. Entonces yo lanzo la flecha, pero cuando la flecha llega a A, el animalito ya no está ahí porque él se movió, ahora está en B. Entonces ahora quiero que la flecha vaya hacia B.
Y él ya se fue a C.
Pero cuando la flecha va, exacto, cuando la flecha, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y él dice, como es obvio, la flecha jamás, jamás alcanza al animalito. Ajá. Por lo tanto, el movimiento no existe. Se llama la paradoja de C, ¿no? Que es además muy interesante, porque ya desde el punto de vista puramente, digamos, filosófico, es bueno, ¿hay ahí algún error de razonamiento? Y es bastante complicada la respuesta. O sea, uno mira y dice, no, todo está absolutamente claro. Así es, la flecha va hacia A, pero el animalito ya no está en A. Cuando la flecha llega a A, entonces ahora tiene que ir a B, y a C, y a D, etcétera, y nunca lo alcanza.
El tiempo se nos está terminando entre nuestro público. Tenemos el público más diverso, más fantástico, más crítico, más interesado. Yo creo que en toda la radio de muchos lugares. Pero también tenemos a muchos niños que dicen, ay, pues yo, ¿para qué me enseñan física? ¿Para qué me enseñan matemáticas? ¿De qué me va a servir en esta vida?
Bueno, yo creo que hay que decir con toda claridad. O sea, las matemáticas es la manera como el hombre se entiende con el universo. Digamos, toda nuestra concepción del universo está matematizada. Y si las leyes las expresamos en forma matemática. De tal manera que si uno quiere de verdad interactuar realmente con la naturaleza, necesita las matemáticas. Una de las cosas hermosas que se ha visto, por ejemplo, es el desarrollo de la biología, que tomó una aceleración impresionante cuando se introdujeron allá la mecánica cuántica, que es fundamentalmente, digamos, matemática, y también pues las matemáticas y la descripción matemática de las leyes, ¿no? Entonces, creo que la matemática y la física es el estudio directo de las leyes que nos rigen y tiene aplicaciones pues universales. Por ejemplo, si uno quiere estudiar cardiología, entonces uno encuentra ya que las leyes que rigen los fluidos son muy importantes para los médicos que estudian cardiología. Y esa es la forma como la física y las matemáticas nos permiten realmente tener acceso a un conocimiento de manera muy exacta y reproducible y muy seria. Y además es fascinante, ¿no? Yo no sé cuántos años llevo estudiando física, pero a mí me parece fascinante. Cada vez que veo algún nuevo descubrimiento, yo acabo de descubrir una manera de calcular una temperatura crítica bajo presión, y a mí me pareció completamente emocionante que funcionara, ¿no?
En algún momento de mi vida tuve un libro de física tan bonito y explicaba tan lindo todo, que yo decía, qué bonita es la física. Yo creo que tiene mucho que ver eso, ¿no? Cómo te lo expliquen.
Yo creo que sí.
Bueno, el tiempo, ¡ay, qué pena! El tiempo se ha terminado. El doctor Rafael Vaquero Parra, que estuvo con nosotros, nos habría encantado platicar de muchas cosas más. Y hoy va a dictar una conferencia. Carito, cuéntanos dónde, de nuevo.
Es en el Centro Mesoamericano de Física Teórica de la UNACH, en Ciudad Universitaria, a las 12 del día.
Puede ir cualquiera.
Cualquier persona que esté interesada es bienvenida. Y tenemos el honor que el doctor Raquel esté hoy con nosotros.
Bueno, cualquiera que quiera venir realmente puede hacerlo. Yo voy a hablar a nivel histórico, de tal manera que es, tiene acceso cualquier persona, no necesita saber física, ni matemáticas, ni nada. Voy a hablar a nivel histórico.
Bueno, y ahora háblanos, antes de que te vayas, querido doctor, en checo, dinos algo al público, como que te despides.
Dobře, tak ja také blahopřeji všetky děti, které mají dneska narozeniny. A tohle, ten rozhlas je velice důležitý a dělá ty programy tady jsou výborný a myslím si, že je to rádio, která nenajdeš kdekoliv. Tak ahoj.
Quedó clarísimo, clarísimo. Muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo.
Al contrario, estoy muy, muy, me siento muy honrado de estar aquí. Es una radio excelente, fascinante. La obra que ustedes hacen es muy, muy importante.
Ah, saluda a quien quiera saludar de tu familia.
Ah, bueno, tengo... de cumpleaños un hijo, mi hijo menor, que es Alejandro, y bueno, siempre quiero saludar a mi otro hijo que trabaja en Texas Instruments, y quiero también saludar a mi muy, muy, muy amada esposa, con la cual llevo ya 54 años con ella. Nos queremos mucho y la pasamos muy bien.
Bueno, gracias, muchas gracias, caritos. Gracias por este invitado de lujo. Querido público, hasta mañana.
Es un niño frágil.
Hasta mañana, gracias.
Un día en que necesita desesperadamente a un amigo, llama a su monstruo favorito, el que él mismo ha creado. Y sucede que... ¿Quién me ha llamado? Fuiste tú, Connor. Claro que fuiste tú, porque sé todo de ti.
El monstruo cobra vida.
Uy, y como las historias de monstruos se ven mejor en la oscuridad.
Te esperamos en el cine de Radio Ombligo.
Un monstruo viene a verme. La mejor película para niños en español de 2016. En el Foro de Cine de la Universidad Descartes.
Domingo 3 de septiembre a las 11 de la mañana.
Detrás de la Catedral de Tuxtla de los Conejos. ¿Quiénes son ustedes dos?
Mamá, gracias por escucharme este programa de niños, pero no me gustó.